El Evangelio número 8. Estamos hablando sobre cuál es el mensaje básico del cristianismo. Sigo aquí con mi amigo Jorge Rodríguez y estamos charlando sobre lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Uno de los términos que se escucha en cuanto al Evangelio es el término nacer de nuevo. ¿Lo has escuchado, Jorge?
Sí, sí.
Jorge, para vos, ¿qué significa esto? Nacer de nuevo.
Y bueno, yo lo he tratado de experimentar en mi bautismo, ¿no? El hecho de nacer de nuevo. Pero
sí.
No es solamente ahí, ese es el comienzo. Después significa un montón de cosas, ¿no? Nacer
sí.
de nuevo. Cambiar de actitud, cambiar el carácter, cambiar un montón de cosas, ¿no?
Sí, no lo traje, pero tengo un tratado católico muy, muy lindo, muy interesante, que justo habla sobre esto, porque tal vez de un trasfondo católico a veces uno no saca todo en limpio, uno ha escuchado de muchas cosas, pero por ahí no llega a armar la rompecabezas para terminar de decidir cuál es el mensaje básico, ¿no? Y pueden llegar a pensar que por haber sido bautizado, que uno ya es salvo o nació de nuevo. Pero en este tratado dice, no basta ser bautizado, hay que nacer de nuevo. Entonces, vamos a mirar el origen de este término. En Juan 3 es de donde viene. Tal vez puedes leer este pasaje para nosotros y es una conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Lo querés leer?
Sí, cómo no. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Muy bien. Entonces, esto es una experiencia, obviamente, que Cristo dice es totalmente necesario. Está hablando con un líder de los judíos, un hombre culto, un hombre educado, un hombre que había leído mucho la Biblia, probablemente tenía mucho memorizado. Y Cristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo, si no, ni vas a poder ver el reino de Dios. Que no es una cosa simplemente de información teológica, no es una cosa de membresía en alguna institución, o practicar ciertos ritos. Nunca hemos conocido a nadie que nació a la mitad. O nació, o no nació, o murió, ¿no? Es decir, el nacimiento es un momento. Hay un proceso antes donde, digamos, aparece el ser y empieza a crecer. 9 meses más tarde nace y pasa de una forma de vida a una nueva forma de vivir. Así que hay algo de evento, hay algo de proceso ahí, pero el nacer de nuevo pasa en un momento determinado. Y significa un antes y un después en nuestras vidas. Y Cristo dijo, es totalmente necesario. ¿Por qué es necesario? La Biblia dice que antes de nacer de nuevo, en un sentido, estamos muertos. Cuando Eva comió el fruto del árbol, Dios había dicho, en el día que comes, vas a morir. Pero después físicamente ella siguió, ella se escondió, etc., Adán también. Y uno piensa, bueno, al final el diablo tenía razón, no murieron. Pero sí murieron espiritualmente. Se rompió la comunión y la comunicación con Dios. Y estaban ya alejados de Dios. Y esto es parte de la muerte. Esto es la muerte espiritual, estar separado de Dios. Dice en Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando de con los líderes religiosos, no una forma de ganar amigos e influir a la gente, ¿no? Es como Juan el Bautista, generación de víboras. Normalmente esto no traería mucha gente con aplausos. Pero Jesús le dice, su padre no es Dios, es el diablo, porque obran conforme a sus obras. Entonces, en un sentido, no somos hijos de Dios simplemente por ser seres humanos. Uno es hijo de Dios por nacer de nuevo. La Biblia dice que Dios nos adopta cuando recibimos a Cristo. Y algo pasa en nuestro corazón y no somos lo mismo después. Así que si volvemos a mirar un poco en forma de dibujos. Yo tengo un dibujo aquí que la audiencia no lo puede ver, pero Jorge, tú lo puedes ver. Y vemos dos precipicios. Uh-huh. Y a un lado está el hombre. Y al otro lado está Dios. Y esto nos muestra una separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2 dice que vuestros pecados han hecho una separación entre ustedes y su Dios, y por eso no, Él no los oye, y ustedes no tienen comunicación con Él. Y así que muchas veces uno se ha sentido lejos de Dios, ¿no es cierto? Uno hace silencio y solamente hay silencio. Uno hace una pregunta y no escucha una respuesta. Uno siente una angustia y lo sigue sintiendo. Y la Biblia dice que, bueno, hay una razón por esto, es que nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿Cómo es que el pecado separa? No sé cómo te llevas con tus vecinos, pero en el transcurso normal, en un vecindario, con alguien vas a tener algún problema, o por ellos, o por uno, o por el perro, o por el coche, o por alguna cosa. Y entonces puede ser que uno quiere vivir en paz y quiere que todo esté bien, pero igual a veces pasa un disgusto. Imagínate si tenés un perro, vas cuidando a tu perro, tal vez el perro molesta un poco, pero es tu perro, lo querés. Y un día encontrás tu perro muerto en el jardín, encontrás un pedazo de carne envenenado ahí, justo muy cerca al lado de donde hay un vecino que sabes que no le gustaba a tu perro. Es más, otra persona viene y dice, yo vi a tu vecino tirar agua en tu jardín. Entonces ya demasiadas pruebas, indicaciones. Entonces, ahora, la próxima vez que ves a tu vecino, ¿de qué querés hablar? Sobre este pecado, digamos, contra ustedes. Y hasta que esta cosa se arregle, va a haber una separación entre ustedes. Si antes tomaban mate juntos, ahora no querés tomar mate juntos. Hay algo que los separa, que para vos hay que arreglar esto o no podemos seguir como éramos antes. Esto aleja, tal vez no eran íntimos, pero esto los hace menos íntimos. Las ofensas, los pecados entre nosotros también trae un alejamiento en el matrimonio cuando uno falla al otro. En manera pequeña, esto hay un pequeño enfriamiento. Si es una falla grande, es un grande enfriamiento, es la guerra fría. Puede ser que poco a poco se puede volver a ganar, pero la cosa es que lo que los divide es esta cosa, es esta ofensa, que para la otra persona era muy grave. Entonces hay un abismo. Ahora, fíjense cuán grande debe ser el abismo con Dios, como Él es totalmente santo y ha hecho solamente cosas buenas hacia nosotros, y nosotros hemos hecho, no solamente matamos algún perro, alguna cosa, desde nacimos, día tras día tras día, no haciendo lo que teníamos que haber hecho, y haciendo muchas cosas que no teníamos que haber hecho. Y después, Él nos dice, son pecadores, y decimos, ¿y qué? ¿Cómo que soy pecador? Ni lo queremos reconocer, como tus vecinos, que envenenó a tu perro, digamos, que dice, ¿qué perro? Yo no sabía que vos tenías un perro. Dale, che. El otro día estabas quejándote sobre mi perro. No dije nada. Es decir, así no se puede solucionar nada. La necesidad de la persona que cometió el pecado de reconocerlo, y ahí es la primera parte en el camino para ver si podemos solucionar esto. Así que hay una distancia entre nosotros y Dios. No sé si has escuchado del físico famoso que se llamaba Pascal. ¿Has escuchado nombrar? Un físico francés muy famoso que vivió como hace 300 años. Pero también muy comprometido como cristiano, católico, si me acuerdo bien, y dijo, hay un vacío en el corazón humano, en la forma de Dios, que solamente Dios puede llenar. El hombre busca de muchas maneras llenar este espacio con placer, con fama, con plata, con salidas, con vacaciones, con tal vez con alcohol, con drogas, con el sexo. Y después vuelve a tener hambre, vuelve a sentirse vacío. Se cuenta que esto también con el autor famoso Leo Tolstoy, que escribió Guerra y Paz hace más de un siglo ahora. Y él buscaba cuál es el propósito de la vida en su juventud, muchas mujeres, mucha fama, después hizo mucha plata. Pero igual se sentía mal después de como 15, 20 años de tanta fama, plata, mujeres. Entonces pensaba, bueno, tal vez es en tener una familia. Se casó, tuvo 13 hijos y eso tampoco le satisfacía. Por más que era una familia feliz, estaba al borde de suicidarse. Y ahí llegó a conocer a Jesucristo. Y por fin encontró lo que siempre estaba buscando. San Agustín dijo de sí mismo, porque se convirtió con como 30, 32 años. Huía largo tiempo de Dios. Y aún después de estar seguro que el Evangelio era cierto, el mensaje de Cristo era la verdad, igual pensaba que no era para él, porque tenía tan grande problema en cuanto a las mujeres. Era tan mujeriego, Agustín. Después llegó a ser San Agustín, ¿no? La ironía de la vida. Y en un momento estaba comprometido con uno y viviendo con otra, secretamente. Pero entonces pensaba, bueno, por más que sea cierto esto de Jesucristo, etc., y es muy bueno, y yo espero que muchos lo reciban, no es para mí, porque yo soy tan carnal, tan hombre, pecaminoso, que voy a ser un desastre si yo intento comprometerme con Cristo. Pero algún día, él también tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida cambió totalmente, realmente nació de nuevo, y los próximos como 50 años vivió su vida para Dios. Una historia muy linda. Y él dijo una vez, siempre estaba huyendo de la vida, pensando que era la muerte. Y me aferraba de la muerte, pensando que era la vida. Yo creo que muchos por eso no vienen a Cristo, porque piensan, no, pero ahí se termina la fiesta. Yo quiero divertirme, quiero vivir. Voy a hacer toda mi vida y después, por las dudas, en mi lecho de muerte, voy a sacar la póliza de seguro contra el infierno, voy a hacer la oracioncita, lo que sea, porque bueno, igual ya terminó mi vida. Pero esto es algo que después uno entiende. Yo estaba aferrado de la muerte, pensando que era la vida. Y esto es lo que Cristo vino para ofrecernos. Juan 10:10 dice, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo sé que en mi vida esto es una cosa que me mantenía lejos de Cristo en mi juventud. Yo pensaba que Dios era una gran aguafiestas y que estaba dedicado a que uno no lo pasara lindo, porque esto debe, todo lo que es lindo y de placer es pecaminoso. Pero después de conocer a Cristo me di cuenta qué equivocado había sido. Nunca había experimentado un gozo tan completo, una satisfacción tan profunda como el de conocer a Jesucristo. Y que me ha acompañado en estos últimos 30 años, en cada momento de mi vida. Cuando perdimos nuestra primera hija, cuando falleció mi padre, así en momentos difíciles, también en la elección de pareja, mi matrimonio, también en momentos difíciles de mi matrimonio. Pero lo que hacía toda la diferencia era tener la persona de Jesucristo cerca. Así que nacimos para conocerlo y para estar con él. Ahora, Jorge, al principio te hice la pregunta. ¿Has llegado al punto, sí, de tu vida espiritual donde sabes seguro si murieras esta noche irías al cielo? ¿Te acuerdas cómo contestaste?
Sí, dije que no, que estaba seguro de que no.
Sí. ¿Vos entendés que uno puede llegar a estar seguro?
¿De que puede llegar al cielo?
No, sí, que uno puede estar seguro ya que tiene vida eterna y que va al cielo.
Sí.
Porque lo que hemos visto es que en la medida que depende de mí, Entonces es inseguridad total. Nadie va a ir. Es más, es seguro que no vamos. Sí. De todas maneras, es seguro. Si dependemos de nosotros, es seguro que no vamos al cielo. Y en la medida que dependemos de Cristo, podemos tener una seguridad que vamos al cielo. Vamos a mirar en 1 Juan 5:13, que estas cosas he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, dice Juan, para que sepan que tienen vida eterna. El deseo del apóstol Juan era que estos creyentes tuvieran una seguridad de su salvación. Ahora, si no era posible tener seguridad, seguro no hubiera tenido esto como meta, porque sería algo imposible. Obviamente para Juan era algo no solamente posible, sino totalmente posible. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Es nosotros tomando posesión, abriendo el regalo de algo que ya está hecho. Ya terminó. Cristo en la cruz dijo, ya está. Terminado está. Ahora, esta palabra en griego es tetelestai. Y era nosotros cuando hay un boleto y usan este sello de goma, cuando uno lo ha pagado, ¿qué dice el sello de goma? Cuando uno lo ha pagado, ¿no?
Pagado.
Bueno, esto era lo que usaban en griego para escribir sobre una cuenta que estaba ya pagado totalmente. Era tetelestai. Entonces, lo que Cristo gritó en la cruz cuando terminó el tiempo de sufrimiento en la cruz y dijo, terminado está, lo que estaba diciendo era pagado completamente. Entonces, todos tus pecados y mis pecados ya fueron pagados en Cristo. La única cosa que queda es el hecho de arrepentirnos, este giro totalmente, decir, bueno, yo me desespero de mi habilidad de salvarme a mí. Giro 180 grados hacia Cristo y lo invito a entrar en mi corazón para ser mi Salvador, para ser mi Cordero de Dios. Él va a ser el Cordero que yo llevo delante de Dios, que murió en mi lugar, porque alguien tiene que morir por mis pecados. Y si uno murió y es Cristo, yo no tengo que morir. Y puedo tener una seguridad. ¿Qué cosa, no? De poder enfrentar la muerte. Si mañana estamos en una torre y pase algún atentado, de no tener una duda, ¿qué va a pasar? Dios está con nosotros. Cristo murió por mí. He nacido de nuevo solamente por la gracia de Dios, solamente porque Dios tuvo algo conmigo, su enemigo, y me quería igual. Y mandó Cristo para morir en mi lugar. Así que Cristo vino para llevarnos a Dios. Como tu papá antes te llevaba cuando eres niño, ¿no? Y estabas demasiado cansado para caminar o algo así. Y Cristo nos quiere llevar. Es su obra, no es mi obra. Mi obra ni es una obra. Es simplemente desesperarme de mí mismo. De reconocer lo obvio. Yo no puedo ser perfecto. Yo necesito un Salvador. Y Dios dice, bueno, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado. El primer pasaje que leímos era Juan 3:16. Por tanto, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero lo podemos cambiar. De tal manera, Dios amó a Jorge, que dio a su Hijo Cristo, para que si Jorge creyera en él, no pereciera, mas va a tener vida eterna. Va a tener. Es una seguridad. Y yo creo que Jorge, muchos que están escuchando, están en la misma confusión a veces, porque creen, no es que no creen. Quieren, no es que no quieren. Buscan, están buscando. Saben muchas cosas. Pero es como no termina de hacer clic. Y no están seguros si están o no están. Pero no es porque no quieren. Es que no han terminado de unir los pedazos del rompecabezas y entender. Pero ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje es que Dios nos ama. En este mismo momento está ofreciendo esta seguridad. Y obviamente no es simplemente una elección de un regalo. En un matrimonio es muy lindo casarse, flores, música, la novia muy linda, su momento más lindo, que después pasan los años y es un regalo que va cambiando. Bueno, pero nosotros también. Pero una boda es más que los regalos, más que simplemente tener algo lindo para mí. Significa un cambio de vida. En un sentido, me arrepiento de mi vida de soltero y me entrego a otra persona para una vida de matrimonio. Nadie lo hace a la perfección. Pero igual uno está casado. Si uno te pregunta, ¿estás casado? Sí. ¿Pero tenéis una seguridad que estás casado? Pues claro que sí. Tengo el documento, hay fotos, hay testigos. Ya está. Y en este sentido, naciste a una nueva vida de matrimonio. Y lo mismo en cuanto a conocer a Jesucristo. Es un cambio de vivir mi vida solo, haciendo lo que yo quiero. Y en un sentido, casarme con Dios. Y vamos ahora a caminar juntos. Y Él va a ser mi líder, mi jefe, mi rey. Me voy a equivocar, pero mi deseo es estar comprometido con Él. Y yo sé que si yo me caigo, Él me va a levantar. Y si yo peco y lo confieso, Él me va a perdonar. Pero seguimos juntos. Hay una alianza entre nosotros. Y vamos a estar juntos para siempre. Esto no es hasta la muerte nos separa. La muerte no nos va a separar. Va a ser para siempre. Y esto es el buen mensaje.
Entonces quiere decir que no es que no podamos hacer nada para salvarnos, sino que lo primero que tenemos que hacer es creer y después podemos, en ese cambio de actitud, sí, salvarnos.
Sí, es recibir lo que Dios ya ha hecho para nosotros. Entonces hay una parte y una respuesta de nosotros al regalo, pero no de esta manera lo estamos comprando. Cristo ya pagó todo el precio, ¿no? Yo simplemente estoy entrando en el beneficio y aceptando una nueva forma de vida. Así que tal vez, mirando esto otra vez, las malas noticias que todos han pecado, la paga del pecado es la muerte, que no hay nada que podemos hacer para cruzar este abismo de nuestra parte, porque tendríamos que volver, rebobinar y vivir todo perfecto, y no podemos hacer esto. Pero que Cristo murió en nuestro lugar y necesitamos invitarlo a entrar y perdonarnos, y podemos tener seguridad de nuestra salvación. Entonces, como has dicho que no estabas tan seguro, y yo sé que muchos se sienten igual identificados contigo, ¿por qué no tengamos un momento de oración? Y yo te voy a guiar a vos y los que están escuchando, si quieren estar más seguros de que realmente han expresado esto a Dios en oración, para invitar a Cristo a entrar en su corazón. Entonces, tal vez yo puedo orar y puedes repetir después de mí. Y también los que están escuchando en su casa, también si es el deseo de tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús.
Señor Jesús.
Vengo a ti.
Vengo a ti.
Y que te quiero pedir.
Quiero pedirte.
Que entres en mi corazón.
Que entres en mi corazón.
Yo he pecado.
Yo he pecado.
Muchas veces.
Muchísimas veces.
Y te pido perdón.
Te pido perdón.
Pido que me limpies.
Pido que me limpies.
Que me laves.
Que me laves.
Que me hagas una nueva persona.
Que me hagas una nueva persona.
Me caso contigo.
Me caso contigo.
Yo quiero hacer tu voluntad.
Yo quiero hacer tu voluntad.
Pero soy débil.
Pero soy débil.
Muy débil.
Muy débil.
Y necesito tu fuerza.
Y necesito tu fuerza.
Pongo toda mi confianza.
Ponga toda mi confianza.
En ti.
En ti.
Recibo la vida eterna.
Recibo la vida eterna.
Y te doy muchas gracias.
Y te doy muchísimas gracias.
Por tu muerte.
Por tu muerte.
En la cruz por mí.
En la cruz por mí.
Oh Señor.
Oh Señor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
En la medida que los que están escuchando, y vos Jorge también, lo has hecho de todo corazón, es nada más que esto. Uno piensa, ¿cómo puede ser tan sencillo? Pero gracias a Dios, Él hizo lo que no podíamos hacer. Y Él nos dio este evangelio, este buen mensaje, porque de otra manera no había esperanza. Pero en Cristo hay toda esperanza para cada persona que entregue su vida a Él.